Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella Noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 21 de octubre de 2024. Gracias a todos mis más fieles y leales y devotos radioescuchas, quienes conocen de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance renacentistas, de mis modos algo alambicados, muy recargados, más que algo recargados, por momentos tan amigos de las hipérboles y circunloquios barrocos, y mi modo de enfrentar, acometer, interpretar la vida cual tragedia romántica. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, quien me presenta con cierta pompa y circunstancia, quizá alguna majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también a nuestro amigo Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y casi cometo un balbuceo. Y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, pero no lo cometí. Bien, porque a veces lo considero algo imperdonable en un hombre de radio, en un periodista, locutor o lo que fuera. Si este programa fuese hecho en otro momento y no en vivo, siempre está la magia de Ricardo para evitar cualquier error, dado mi excesivo perfeccionismo o un perfil autoexigente con una pizca de obsesión. Bien, entonces, gracias a todos ustedes que me siguen tan fielmente, audición tras audición, y bien, esto me honra, me diferencia, me distingue, junto con la presentación que hace el locutor oficial de Radio Amadeus. Es una práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, pero dado que tiene esas características, me honra, me diferencia, me distingue. Como la persona que hizo el programa inmediato anterior al mío, que me pedía los datos para hacer el pase, como hace el doctor Resqui Pizarro, quien es muy amable conmigo en las malas traducciones, ¿sí?, de series o películas norteamericanas al castellano. Se diría, es muy lindo conmigo, ¿no es así? Porque luego incluso continúa de regreso a su casa escuchando mi audición. Ese es un muy agradable gesto. El sitio web de la radio, para continuar con el protocolo y ceremonial del preámbulo, es www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Facebook, Instagram, ¿sí?, como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. En breve tendré una persona para atender estos teléfonos, que son las líneas directas de la radio, reitero, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que doy al aire sin tapujos, sin ambajes, sin pruritos, sin reservas de ningún tipo o de ninguna clase, es el 112-305-3027. También esta es una de mis aspiraciones, que sean clases de castellano, ¿correcto? Más allá de los contenidos neurálgicos, ¿correcto?, que hacen a la médula espinal del programa, pero las formas son continentes de contenido. Tan solo este despliegue o este derroche, digamos, descomunal de ciertos recursos lingüísticos me lo suele festejar Gabriel Risenfeld, Gabriel de Lomas de Zamora, el afinador de pianos a quien saludamos. Hoy es el primero. Bien, ustedes saben que tradicionalmente yo saludo a mi tía Helenice Bertum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas, amigo entrañable, contador, gran hombre de negocios, sobre todo, gran padre de familia, gran jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, como también al doctor Enrique Chaqueazuaga, contador público, exalumno mío de las primeras materias de economía de una carrera de contador público, citando como caso testigo Córdoba y Junín, es decir, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Como también saludo y abrazo al doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuando estaba denominado como Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, ¿sí? Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También me gusta describir, correcto, qué es lo que sucede a nivel facultad, qué es lo que sucede a nivel Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para que ustedes se ilustren en materia de cuestiones institucionales. Creo que también eso le da riqueza al programa. Y el otro día Gabriel me preguntaba en la sala de reuniones, queridos amigos, porque creo que a ustedes les gustan también ciertas confesiones, cierta intimidad que tengo con ustedes. Yo querría vivir aquí y morir aquí en la radio por muchas razones, porque amo la radio, y allí me sonríe Ricardo, y quizás al estilo de Hugo Guerrero Martínez. Me preguntaba Gabriel en la sala de reuniones si yo tengo una hoja de ruta para hacer los programas. Sí, por supuesto que la tengo. Digamos que tengo pensado 70%, 80%, 90% del programa, pero el restante, el residuo, para decirlo hasta en términos matemáticos, lo dejo librado a la imaginación, a la espontaneidad, al talento, a la inventiva, puesto que qué consistencia, qué solidez puede tener un orador que si lo desvían un poco del libreto hace agua. No es así. Y espero que ustedes, seré muy ambicioso, valoren estas cuestiones, ¿no? ¿Sí? Elijan, correcto, enciendan, aumenten el rating o el tráfico de datos a todos aquellos que procuramos representar ese paradigma en los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Muy bien. Alejandro es mi principal sponsor, auspiciante histórico, y él preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, y a su vez es el presidente de la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, Fundecos, y luego les diré qué actividades desarrollo allí, porque eso también es parte de la clase o cátedra que yo pretendo impartir. Muy bien, estoy muy contento tan solo con esta introducción. Disculpen que hoy no traje la notebook, pero eso me va a forzar, ¿correcto?, a dar estas clases o estos programas, o este programa, porque espero encontrarla de regreso a un restaurante donde estaba esta mañana, ¿sí?, y hasta la tarde antes de ir al ensayo del coro, a nutrirme de los apuntes que yo preparé, de los diarios especializados y los informes en mi celular. Yo trabajo con varias páginas para hacer estos programas, del INDEC, del Banco Central de la República Argentina, ciertos estudios de economía política de diversas escuelas, llámese los austríacos, Huerta de Soto, tal vez es el austríaco más destacado hoy en el mundo, como también análisis de la matriz insumo-producto y de la teoría del valor trabajo a partir de neomarxistas, heterodoxos, keynesianos de izquierda, estructuralistas, ya los voy poniendo, ¿correcto?, en situación, de tal suerte que los monetaristas, criticados por los austríacos, y ustedes saben que tienen una versión moderada de la teoría cuantitativa de la demanda de dinero, ¿correcto?, a partir de Fisher, ¿correcto?, luego tenemos el monetarismo de Friedman y un monetarismo mucho más duro en Lucas y Sargent. Después les hablaré de las expectativas adaptativas, ¿sí?, y las expectativas racionales en torno a la evolución de la economía, de variables agregadas, ¿correcto? Muy bien, entonces, ya que hablé de ortodoxos, monetaristas, eventualmente austríacos, pero quedémonos con la versión ortodoxa, monetarista, algunos dirán de derechas, pero creo que eso es absolutamente inconducente, versus los keynesianos de izquierda, versus los estructuralistas o los keynesianos tradicionales. El keynesiano pensará en cómo estabilizar los ciclos o la política macro o los fondos anticíclicos a través de la política fiscal. La política monetaria es totalmente inefectiva para ellos. Los monetaristas dirán al revés, para corregir desajustes, ¿sí?, o bien para tener una regla monetaria donde se emita base monetaria todos los años en función de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno Efectivo real, ¿de acuerdo? Un sendero estable, parsimonioso, ¿correcto? Y esto también lo dice Friedman. Un monetarista dirá, la política macro efectiva es la política monetaria. La política fiscal es totalmente inefectiva. Creo que esto ya dice mucho, ¿de acuerdo? Y Hayek, un austríaco por excelencia, discípulo de Mises, que a su vez fue discípulo de von Baverk, que a su vez fue discípulo de Menger, que lo cita siempre, el actual señor presidente de la República, el doctor Javier Milei. Yo traje parte de su clase y conferencia de 1:20, con la cual concluyó las jornadas de economía monetaria y sector externo que tuvieron lugar en el Palacio de la Libertad, ex-SK, que fue una clase magistral, riquísima, ¿correcto? En clave interpretación austríaca y en clave interpretación anarco-libertaria capitalista. Pero él, considerándose liberal, algún crítico como Roberto Kachanowski dirá, el intervencionismo estatal de las administraciones anteriores pretende ser corregido con herramientas heterodoxas y más intervencionismo estatal. Esto es un elemento de polémica para que ya ustedes reflexionen. Y toda esta parte salió pensada con inspiración, ¿sí?, más allá de un cierto programa. Y es más, me alegro que voy a traer aquí una vez más lo que yo describía como la cuestión de superposición de ideas, tal vez por una frenética asociación libre de ideas al estilo freudiano, ¿correcto? Y allí se asienta la base de esa clase de terapia, ¿correcto? Alguna vez nos pasaba, o más de una vez, a mi padre y a mí, cuando estudiábamos juntos y le contábamos a mamá qué estábamos haciendo. Entonces, supongamos que había una superposición de ideas o de frases, entonces había un balbuceo, algún defecto en la emisión, alguna imperfección en la alocución o parlamento. Entonces le decíamos a mamá, es que ay, brotan las ideas cual manantial. Y entonces mamá decía, pamplinas, déjense de paparruchadas. Bueno, son palabras antiguas, si ustedes me las quieren celebrar. Se tranquilizan, ¿sí?, se equilibran, que creo que sería la mejor versión. Mi padre era un hombre tan sanguíneo y apasionado como yo, tal vez un hombre más fuerte, pero tanto como decía papá y mamá, pero vos sos más bueno, más dulce y más inteligente que papá. Son viejas cuestiones, ¿no? Yo añoro eso, pero como siempre les confieso, yo creo que teniendo el entrenamiento militar correcto, si lo readquiriera, y la condición física que estoy readquiriendo, creo que no temblaría frente a los británicos o frente a los montoneros o efectivos del Ejército Revolucionario del Pueblo. Puedo temblar por amor, pero fíjense, no en otra materia. Muy bien, entonces decía mamá, equilíbrense, serénense y vayan emitiendo idea tras idea en orden para evitar, ¿sí?, esos desmanes o lo que fuera o lo que fuera. Bien, entonces, para darles un pequeño descanso, vamos a pedirle a Ricardo el primer interludio, intermezzo, intervalo musical. Muchas gracias, Ricardo. Y aquí una cuestión de profesionalidad. Quiero hacer muy bien el programa, pese a que Yo no había reparado en que llegué al ensayo de nuestro hermoso coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido por el magnífico maestro, cuyo apellido es un prócer en términos de música de coros, tal vez de dirección orquestal, el maestro Claudio Messina. Fue un excelente ensayo, avanzamos, progresamos muchísimo. La semana que viene damos un concierto, un encuentro coral. Y bien, no había reparado en eso, bueno, porque venía de algún lugar, confitería, restaurante, donde tuve alguna tenida, ¿no es así? Bien, donde es curioso, ¿no? Donde no cuidan a los clientes. Eso es muy interesante. Alguna vez hemos hablado de las pymes. ¿Se acuerdan cuando estaba la demagogia de las pymes generan empleo, son las grandes, hay que hacer la reforma laboral para que las pymes generen mucho empleo? Las que generan empleo son las medianas empresas dinámicas en términos de innovación, de conquista de mercados, no necesariamente la pequeña empresa pyme, ¿de acuerdo? Sino la definición es las más dinámicas generan empleo, ¿correcto? E innovación. Innovación sobre todo las empresas que han hundido mucho capital, ¿correcto? Entonces hay innovación y desarrollo. Me gusta explicar por fuera de programa, ¿correcto? Cuando no, en algún tiempo, como decía el doctor Armando Rivas, muchas de las pymes eran especialistas en evadir impuestos. Las grandes empresas, a menos que estén o entren en acuerdos prebendarios con las castas gobernantes y desarrollen algún tipo de capitalismo prebendario o capitalismo de amigos que implique la licencia para cazar en el zoológico, que esto no involucra riesgos, ¿sí? La empresa grande paga impuestos, ¿sí? Impuestos fuertes, aunque siempre habrá algún margen de contabilidad creativa, pero la empresa grande paga impuestos, ¿de acuerdo? Porque aparte es una empresa mucho más visible, su actividad, su facturación, su contratar recursos humanos, sus exportaciones, sus importaciones, ¿sí? Y quedan documentadas, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, en términos de muchos de los números que voy a dar hoy, ya entremos en conceptos propios de los periódicos especializados, ¿sí? De el domingo próximo pasado, el desafío de fortalecer la política de asistencia alimentaria en la actual crisis social en la nación, ¿correcto? María Migliore y Santiago Poy. Es indispensable que una agenda de crecimiento esté acompañada de políticas dirigidas a consolidar un piso de bienestar para todos. En el 71.7% de los hogares bajo la línea de indigencia hay niños y adolescentes de hasta 17 años, problema que se debe resolver, la pobreza extrema en la infancia. Erradicar la pobreza extrema y garantizar la seguridad alimentaria es un imperativo ético y un compromiso que asumió el Estado argentino. Sepan alguna cuestión, mis queridos amigos, correcto, después puedo dar algunos números para ilustrar el concepto. Lo que quiero decirles es que los niños y adolescentes, si tienen carencias alimentarias por mucho tiempo, si luego operase un milagro de nuestro Señor Jesucristo y fueran todos al Colegio St. George's de Quilmes, algunos podrán rendir mejor y pegar un salto. Pero muchos no lo pegarán porque los déficits alimentarios no les han permitido desarrollar sus capacidades, ¿correcto? Entonces, si se prolonga mucho el periodo de déficits alimentarios, déficits de salud, luego es muy difícil incorporarse al ciclo de adquirir conocimientos, ¿sí? Abstractos, cuestiones fuertes, ¿no? De aprendizajes de castellano, literatura, matemáticas. Y amén de eso, ustedes tienen una gran deserción escolar, sobre todo en los sectores pobres. Ustedes tienen que de 30 años a esta parte, o más, un fuerte deterioro en las pruebas PISA y aprender, resultados paupérrimos, ¿sí? Teniendo presupuesto promedio de países de la OCDE de 5% del PBI, y cuando este artículo lo trajimos a alguno de nuestros programas, ¿sí? Había no asistencia escolar, no solamente, ¿sí? No asistencia y deserción en los sectores pobres y o de extrema pobreza, ergo indigencia, sino la no voluntad de concurrir de alumnos, ¿sí? De hogares ricos que asistían a colegios de élite o de prestigio, donde consentían los padres el no concurrir de sus hijos. Bien, eso es una cuestión de disciplina, de rigor académico, etcétera, etcétera. Muy bien. La Reserva Federal y una invitación al optimismo para los exportadores de commodities, ¿correcto? Básicamente, ¿qué quiere decir commodities? Tiene que ver con los bienes fungibles, por decirlo de esta forma, que desaparecen luego de ser consumidos, son para el consumo inmediato, ¿sí? Bien, ¿cuál es nuestro principal commodity de exportación? El aceite de soja. A todo esto, mis queridos amigos, y luego manufacturas de origen agropecuario. En tercer lugar, manufacturas de origen industrial y luego energía, ¿de acuerdo? Luego yo les diré las cifras de exportaciones del sector energético. Números, por favor, números. Y sepan, mis queridos amigos, que como esto fue expuesto muchas veces, sector de energías renovables y hasta cierto punto, si hablamos del litio, si hablamos, ¿sí? Del petróleo y gas no convencionales, Vaca Muerta, etcétera, esto tiene que ver con enclaves productivos que tienen sus propios regímenes, ¿sí? De contratación, empleo, ¿sí? Patentes, correcto, y copyrights, tecnología que proviene del exterior, ¿de acuerdo? Muy bien. Debido al control de capitales es muy difícil el giro de dividendos, ¿no es así? Lo que se llama, digamos, ustedes tienen utilidades reinvertidas o utilidades retenidas y al mismo tiempo tienen utilidades distribuidas, que es el pago de dividendos a los accionistas, ¿correcto? Si estamos hablando de multinacionales cuyas casas matrices estén en el exterior. Bien, me alegra hoy hacer un programa totalmente novedoso y aparte tengo 2 horas, hay que cubrirlo con mucho concepto, con mucho número. Pero la exportación de aceite de soja o la manufactura de origen agropecuario, ¿sí? Bueno, en cualquier caso, el aceite de soja es manufactura de origen agropecuario. El bien primario por naturaleza es trigo, maíz, soja, girasol, sorgo, animales en pie, porque ya la carne tiene un grado de elaboración industrial, ¿sí? Lo que quiero decir es, usted produce, exporta más aceite de soja, entonces en esa ciudad, ¿sí? Usted va a tener nuevas casas muy bonitas, mansiones, ¿sí? Amén de la reinversión en tractores, tecnología, ¿no es así? De esos sectores tan dinámicos, nosotros tenemos un sector agropecuario tal vez el más eficiente del mundo, entonces usted va a ver nuevas camionetas, etcétera, etcétera. Es decir, el efecto multiplicador es de corto o mediano plazo. En el caso de los enclaves productivos, el efecto multiplicador sobre el bienestar y la prosperidad son de mediano y largo plazos. Espero haber sido bien claro con esto. Antes de ir, incluso del veranito del dólar y los bonos a la mejora del consumo, ¿qué esperar después del mensaje de Milei a los empresarios? ¿Sí? En el coloquio de idea, yo tengo sobre todo su exposición en el Palacio de la Libertad, ¿sí? Creo que esa es la Sala Ballena, en ese lugar, la Ballena Azul, donde cantamos el año pasado con una gran orquesta, el coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, que yo integraba, y el coro de la Escuela Superior Técnica o de Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino. Muy bien, ambos directores prestigiosos. Quiero decir una cuestión, dado que los austríacos reniegan de la econometría, reniegan de la existencia de variables, parámetros constantes, puesto que dicen que todo es variable. Yo quiero decirles, en los modelos económicos que a todos nos tocó estudiar en matemática para economistas, como también en crecimiento económico, desarrollo económico, y las funciones homogéneas de grado cero, las funciones homogéneas de grado uno, los las funciones Cobb-Douglas, función de producción, ¿sí?, función homogénea de grado 1, los óptimos dinámicos, ¿sí?, ya dije, el estudio del equilibrio general, ¿sí?, y allí, en cualquier caso, cuando mencionó a los primeros próceres de la escuela austríaca, ¿sí?, Menger, ¿sí?, que contradijo la teoría del valor trabajo, ¿correcto? Marx no había podido, digamos, resolver las críticas de Menger, y ustedes saben que el tomo 2 y el tomo 3 del Capital los escribió su gran amigo. Ya les propongo un desafío para que se comuniquen conmigo. Bien, en cualquier caso, la teoría de los austríacos es la teoría subjetiva del valor. Von Wieser hablará de la teoría de la imputación, ¿correcto? Mientras que los marxistas hablarán de la teoría objetiva del valor en términos de que qué es un precio, ¿sí? El precio se compone como un margen bruto de comercialización, un markup, dirá Kalecki, respecto de los costos, digamos del costo laboral, ¿correcto? Y luego ajustamos por productividad, ¿sí? Mientras que los austríacos hablarán de los bienes de primer orden, que representan las ventas finales, y si vamos retrocediendo, los bienes de segundo orden, que tienen que ver con las máquinas, los procesos, ¿no es así?, los insumos de capital para fabricar esos bienes de primer orden. ¿De acuerdo? Y en cualquier caso, los precios determinan los costes. Los objetivistas, ¿sí?, los marxistas dirán que los costos determinan sus precios, ¿sí? Y bien, eso es muy interesante. En las ecuaciones de comportamiento, en los modelos económicos que tienen ecuaciones de comportamiento, ustedes tienen variables endógenas, ¿correcto?, y variables exógenas, variables dependientes, variables independientes. Normalmente, ¿sí?, tenemos variables explicativas que explican, determinan por qué fluctúan las variables endógenas. ¿Qué es una variable endógena? Aquella de la cual se obtienen sus valores de equilibrio resolviendo el modelo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y las variables exógenas, nosotros dejamos fluctuar tradicionalmente una, la derivada parcial, y las otras las asumimos como parámetros. Es decir, durante la vigencia del estudio, ¿correcto?, asumimos que por ese periodo van a asumir un valor constante esas variables explicativas. Por eso se llaman parámetros. Luego la derivada parcial a continuación significa congelar la primera variable explicativa y la tercera, cuarta, quinta, n variables explicativas, si ustedes me permiten. Y el ejercicio matemático de dejar fluctuar a todas las variables independientes, explicativas, determinantes, ¿sí?, es el cálculo de la diferencial total, al menos en términos de análisis matemático, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve, mis queridos amigos? Para análisis de bonos, del mercado de capitales, y Yo luego voy a traer acá unos modelos de Friedman, si ustedes me permiten, y de otros teóricos cuantitativistas en materia del dinero, y esta cuestión de que la cantidad de dinero determina los precios, cómo se corrige esto en el largo plazo, en la versión Hume, por ejemplo. Yo, digamos, quiero traer y diferenciar el comportamiento de cuando Javier habla de que en todo tiempo y lugar, ¿no es así?, la inflación es un fenómeno monetario, digamos que tiene que ver con la caída de demanda de dinero o bien un exceso de liquidez, perdón, un exceso, fíjense, iba a decir money overhang, entonces un exceso de liquidez no absorbida, pero lo mezclé con otra cosa por el entusiasmo, ¿correcto? Difícilmente ocurran las dos al mismo tiempo, pero básicamente, o bien una caída de demanda de dinero o un exceso de oferta será un money overhang, que yo después les digo cómo se produce, y los valores históricos que precedieron a cada plan de ajuste. La otra versión que me permitiría decir, tal variable endógena es el nivel de inflación, ¿de acuerdo? Y ustedes dirían, como fenómeno multicausal, tenemos el resto de las variables explicativas, las variables exógenas, es decir, correcto, la monetización del déficit fiscal, ¿correcto? Es decir, la dominancia fiscal, que es en lo que cree un ortodoxo o un austríaco, y usted tiene después, ¿sí?, la puja distributiva, precios, salarios, usted tiene luego la inercia inflacionaria, las expectativas de devaluación, un fenómeno multicausal, ¿de acuerdo? En eso no cree un ortodoxo, en eso no cree un monetarista. Ricardo, por favor, un segundo espacio musical.
Thank you.
Muchas gracias, Ricardo. Bien, vayamos a ciertos números. Yo creo que la intención del señor presidente de la República es que seamos el país más libre del mundo. Ustedes saben que hay una medición del Instituto Fraser, ¿correcto? Cuando dije Fraser, me parece que estaba hablando del boxeador, ¿no es así? Que peleó contra Muhammad Ali. Tres combates, ganó uno, perdió dos. Bien, nosotros estamos en el puesto 159, ¿sí? Respecto de 165 países en el índice de libertad económica. Distinguiendo entre cinco puntos, 111 en cuanto al tamaño del gobierno y el peso impositivo. Creo que yo les invité en las últimas ediciones de mis programas a hacer el cálculo de desembolsos del sector público respecto de PBI y luego impuestos, ¿sí?, o recaudación impositiva respecto de PBI. Son dos coeficientes, dos ratios. Muy bien. Luego, ¿sí?, estamos 85, ¿sí?, en cuanto a la, digamos, en cuanto al sistema legal, la transparencia, ¿sí?, la cristalinidad. Estamos 162 en cuanto a la estabilidad de precios. Estamos 155 en cuanto a la libertad de comercio, ergo el proteccionismo aquí es muy importante, con lo cual nuestra integración económica con Sudamérica, ¿sí?, con nuestros principales socios comerciales de Sudamérica, América Latina y el Caribe, es muy baja. Yo creo que a ustedes les comenté cuál era el coeficiente de importaciones sobre PBI, de exportaciones sobre PBI. En caso de las importaciones sobre el PBI, un misérrimo 9%. Y cuando hablamos de integración económica, creo que ya les dije, es exportaciones de bienes y servicios más importaciones de bienes y servicios, esa cifra dividido PBI. Siempre en moneda homogénea, ¿correcto? Para no dividir peras con manzanas. Y estamos 148 en cuanto a las regulaciones que traban, ¿no es así?, la producción de bienes y servicios. Lo que dice, por ejemplo, mi colega, el doctor Marcos Buscaglia, es que las actuales autoridades económicas apuntan a mejorar en todos estos aspectos y que, digamos, al menos la primera etapa del programa está sesgada a conseguir estos objetivos, mejorar en estos cinco ítems, ¿correcto?, para mejorar nuestro ranking, nuestra categorización en materia de libertad económica. Una cuestión muy, muy, muy interesante que nos trae Buscaglia, que la hemos analizado mucho tiempo antes, es la distinción entre autoridades extractivas y las autoridades inclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Las autoridades exclusivas tienen que ver con, perdón, sí, exclusivamente son ellos los que extraen la renta del país. Extractivas quiere decir que, en el viejo lenguaje de Javier, la casta, ¿correcto? Básicamente, digamos, está compuesto por un cierto número de gente, ¿sí? Hasta podría asociarlo con la crisis de la democracia representativa en todo Occidente, pero que en los países de menos libertad económica o con instituciones más frágiles, derechos de propiedad más frágiles o de mayor corrupción, ¿correcto? Tenemos que una casta inmóvil y en esa democracia representativa imperfecta, usted puede cambiar los partidos, pero los elencos gubernamentales, a la corta o a la larga, son exactamente los mismos y se enriquecen, ¿de acuerdo? Vía el latrocinio, la defraudación, ¿sí?, de los caudales públicos, ¿de acuerdo? Entonces extraen riqueza, ¿sí? Son los que concentran la riqueza. En el caso de las autoridades inclusivas, digamos, todo el país se beneficia, todo el país se desarrolla, todo el país crece. Espero haber dicho algo medular, aunque me expresé con mucha simpleza, que no es lo que más me gusta. Ciertos números, sí, que incluso dio Javier. Nosotros tenemos un producto bruto efectivo en términos nominales, a precios corrientes de mercado, en dólares, ajustados por riesgo país, ¿sí? De, digamos, si es por un riesgo país de 1000 puntos básicos, calculados por el MB Plus, ¿sí? El Emerging Markets Bond Indicator, más, ¿sí? Calculado por la banca de inversión y calificadora de riesgo JP Morgan, ¿sí? El PBI ajustado por un riesgo país de 1000 es de 600.000, como suelo traer aquí, 600.000 millones de dólares. Ahora, si ustedes ajustan ese PBI en términos nominales o a precios corrientes de mercado en dólares, ¿sí? Ajustado por un riesgo país de 2.500 puntos, llámese el cierre, digamos, de masa, eso nos da 400.000 millones de dólares, lo que nos habla de, una vez más, del escaso crecimiento económico argentino. Buscaglia habla del 2010 para acá, cuando dice 14 años. Convencionalmente decimos de 2011 para acá, una estanflación, correcto, parálisis de la actividad económica, caída del per cápita de más del 16%, una inflación anual el año pasado de 211%, una inflación anual este año de entre 120 y 130%, quizás menos, correcto, ahora que en cierta forma se ha vulnerado, ¿sí?, ese piso, se ha perforado ese piso del 4%. Bueno, estoy contento de haberles dado ciertas cifras. Una vez más, la inversión bruta interna, que significa, correcto, el incremento, ¿sí?, de planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología, ¿de acuerdo? Es el incremento de los bienes de capital físico, es decir, tangibles e intangibles, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de tecnología, hablamos de copyrights, de derechos de autor, ¿sí? Patentes, ¿de acuerdo? Bueno, cuando se incrementa ese stock, ese acervo, esa dotación, crece el producto bruto potencial, se expande la frontera de posibilidades de producción, ¿de acuerdo? Bien, luego acompañará el PBI efectivo, y a eso me voy a aproximar. Entonces, el PBI real a precios constantes de mercado de 2004 se ha incrementado muy levemente, es decir, ¿sí?, en forma estadísticamente no significativa. Es decir, es una parálisis, caída del per cápita e inflación muy alta, en un contexto donde en los últimos 15 años la productividad de los factores cayó 25 puntos por la ausencia de inversión. La inversión en nuestro país oscila entre un 16 y 20 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. En los países desarrollados supera el 30% de sus respectivos productos brutos internos, ¿sí? Bueno, espero haber dicho cosas con cierta claridad. También me gustaría repetir algo, dos cosas, y creo que allí llego exactamente a lo que Ricardo me va a decir. Música o la nueva publicidad, la tanda de la radio, lo que fuera. Una es la siguiente, ¿sí? Porque ustedes saben que hago fe de ratas, me corrijo, después José Lavalle dice, no te perdés una, o Martín Márquez Miranda dice, buscás la precisión absoluta. Bueno, intento mejorar y ser más ambicioso para poder aprender más y traerles lo que logro, por mucho o por escaso que sea. Entonces, ustedes pueden decir lo siguiente. La elasticidad producto-empleo en la Argentina es entre 0,2, 0,4, ¿correcto? ¿Cuánto aumenta el empleo por 1% del aumento del PBI? ¿De acuerdo? Si nosotros tuviéramos una elasticidad producto-empleo de 0,6%, ¿sí? Y si tuviéramos un crecimiento de 5 puntos del Producto Bruto, entendemos el Producto Bruto real, ¿sí? Tendríamos nuevos empleos del orden de 500.000 nuevos, ¿sí? Entendamos de calidad en el sector privado formal. Y alguna otra cuestión que pretendo que sea una fe de ratas. Lo que hacen los economistas muchas veces es no decir absolutamente todo por el miedo a cometer alguna imprecisión. Yo quiero ser absolutamente preciso, ¿para qué? Para forzarme a aprender, para forzarme a estudiar, que todos juntos discutamos. Por ejemplo, ¿qué error cometí la última vez? O sea, ¿o cómo podría haber salvado el error? De acuerdo a una estimación de Broda de hace 2 años, el doctor Miguel Ángel Broda, ¿sí? De acuerdo a la teoría de la paridad del poder de compra o la ley de precio único en la que cree Javier, ¿sí? Nosotros de 1980 para aquí, ¿sí? Somos un tercio de lo que éramos en el 80 en términos de nivel de actividad económica e ingresos promedio de las familias, ¿sí? Y yo, en realidad, tendría que haber dicho dólares de igual poder adquisitivo, ¿correcto? Podría haberlo salvado, y dije del 80. No, la estimación del doctor Miguel Ángel Broda era a dólares de igual poder adquisitivo del 2000, cuando incluso estaba vigente la convertibilidad, y esto no es inocuo, si comparamos el 80 con hace 2 años, le pregunté allí en el Banco Central, ¿esta relación mejoró o empeoró? Empeoró muchísimo. Por eso se votó un cambio de régimen. Y voy por más. Los votos reales de Javier es el 29% del electorado. El resto es prestado. Con lo cual, cuidado, sí, con medidas muy restrictivas hay caos social. Pero no es tonto, Javier. Entonces va a haber un cierto mayor grado de heterodoxia hasta octubre de 2025, con lo cual dudo incluso que levanten el cepo cambiario. Entonces, ahí di esa última cifra. A dólares de igual poder adquisitivo del 2000, de acuerdo a la ley de la paridad del poder de compra y a la ley de precio único, somos un tercio de lo que éramos, o aún menos, comparados con 1980. Después discutimos gobiernos militares, gobiernos civiles o lo que fuera, somos menos de un tercio en nivel de actividad económica y en ingresos promedio de las familias. Adelante, Ricardo.